Nos acompaña Fernando Miralles, que es profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, vamos a hablar de la salud mental y los jóvenes. Y claro, seguimos en España, profesor, sin prestar atención debida a la salud mental, especialmente entre los más jóvenes, ¿o ha cambiado eso en los últimos años?
Yo creo que incluso vamos a peor. Las últimas estadísticas hablaban antes de la pandemia, hablando de ansiedad en exámenes, que del 15 al 25% de los jóvenes tienen ansiedad mórbida. Es decir, que van a tener problemas al presentarse, por ejemplo, a selectividad o a cualquier tipo de exámenes. Ya no hablemos de las personas que se están preparando a alguna oposición y se tiran 1, 2, 3 o 4 años y en 1 o 2 exámenes de 2 o 3 horas pierden esos años de trabajo.
Claro, estamos hablando de una circunstancia, nos dice, entre el 12 y el 25% de los jóvenes sienten ansiedad frente a los exámenes antes de pandemia.
Sí, sí. Ahora ha subido un 10%.
¿Ahora un 10% más?
Sí. De hecho, ha subido incluso los intentos de suicidios en jóvenes en Madrid, ha subido un 10%.
Es decir, un 10% ha aumentado la ansiedad frente a una situación, en fin, estresante, como pueden ser los exámenes que determinan o pueden determinar el futuro profesional de los jóvenes, y también los intentos de suicidio un 10% durante la pandemia.
Durante la pandemia han subido un 10% el intento.
Ajá. ¿Y en qué edades o qué edades son las más comprometidas?
Pues en ansiedad, en exámenes, empiezan los chicos a partir de cuarto de la ESO a tener problemas de ansiedad, sobre todo las chicas. ¿Por qué? Porque las chicas normalmente siempre quieren sacar mejor nota, siempre tienen una cosa que se llama perfeccionismo. El perfeccionismo es la persona que quiere hacerlo cada vez mejor y puede llegar el momento a ser su propio enemigo, es decir, mentirse como que no se sabe el examen para luego sacar mejor nota. Y al final tiene una recompensa social. Todo el mundo dice, hay que ver, Mari Carmen, qué buena nota saca. Pero la base de eso es que la persona ha ido en contra de sí misma para tener un refuerzo social positivo.
¿Somos conscientes, o los jóvenes son conscientes de que esta situación, en fin, se está produciendo, o lo viven, digamos, sin darse cuenta apenas de que están sintiendo un estrés añadido que pueden considerar que pueda formar parte de su vida diaria y, sin embargo, no es así?
Pues desgraciadamente se está asumiendo que esta ansiedad es así, pero no solamente en los exámenes de EBAU, PAU o selectividad, sino incluso también los opositores. Hay opositores que lloran todos los días, quieren dejar la oposición, sin embargo se tiran de 12 a 14 horas estudiando todos los días, y cuando me vienen a consulta me preguntan que si tienen que descansar algún día. Digo, no, es que si quieres venir conmigo tienes que descansar como mínimo 24 horas a la semana, porque si no el cerebro no da para más. Y al final se dan cuenta que estudiando un día menos a la semana y descansando, el número de temas que pueden llevar al preparador cada semana es superior.
Y profesor, se está terminando con esos clichés que aseguraban o permitían interpretar que los problemas de salud mental es de personas débiles, frágiles?
Nada. De hecho, normalmente las personas más fuertes, en condiciones normales, han tenido problemas de ansiedad o de depresión. Y al haberlo superado, entonces se vuelven más fuertes las personas. Es decir, una persona fuerte mentalmente normalmente ha sufrido algún tipo de problema. Y como ha superado el problema, la persona es cada vez más fuerte. Es como la persona que es el joven inventor. El joven inventor llega, monta una empresa, cae, vuelve a montar otra, cae, vuelve a montar otra, cae. Y al final, pues tenemos Microsoft, 20 y todo esto de personas jóvenes que han montado, después de caídas, empresas importantes.
Y profesor, cuando estamos hablando de problemas de salud mental, estamos hablando de necesidad de ponerle solución. ¿Hay suficientes recursos en los sistemas sociosanitarios para afrontar este aumento, digamos, de la demanda o de las necesidades no cubiertas por parte de los jóvenes especialmente?
Pues desgraciadamente no. Desgraciadamente la atención primaria, la psicología clínica, está un poco floja, y de hecho me vienen a consulta pacientes que están en Seguridad Social en consulta, pero le han dado de una consulta a la siguiente con una cadencia de un mes, mes y medio. Entonces, así la persona en condiciones normales no puede reincorporarse ni a los estudios ni a su puesto de trabajo, porque una persona que vaya al psicólogo cada 6 semanas, lo normal es que se tire unas bajas larguísimas y luego pueda tener problemas con la empresa y con él mismo, claro.
Porque hay un tiempo medio para tratar este tipo de problemas, sobre todo la ansiedad entre los más jóvenes.
Sí, podemos hablar que si tenemos técnicas científicas, psicológicas, como son las cognitivo-conductuales, pues, por ejemplo, podríamos hablar que al mes, mes y medio, como le digo yo ya a mis alumnos de psicología del CEU, tenemos que ver cómo la persona se encuentra mejor. Hay técnicas muy fáciles como técnicas de relajación, respiraciones abdominales, paradas de pensamiento negativo o incluso reestructuración cognitiva, que lo que hace la persona es, en vez de coger y pensar en negativo, pues se le enseña al cerebro a pensar en neutro.
Ajá. ¿Y eso cómo se hace?
Pues objetivando. Como siempre digo en clase, una persona que tiene neurosis es una persona que entre la persona y la sociedad se pone una especie de visillo, ¿no?, de cortinilla que se dice en Andalucía. Y entonces la persona reinterpreta lo que está viendo, porque en realidad no lo ve directamente, sino que lo ve por mediación de un visillo. Y entonces cada vez que el psicólogo enseña a esa persona a objetivar, va haciendo un agujero a ese visillo. Al final, los agujeros son tantos que el visillo se desploma y entonces acaba la neurosis de la persona.
Decíamos hace un instante, en fin, que a pesar de la alta demanda de atención psicológica que precisan especialmente los más jóvenes, en la sanidad pública no existe esa figura, digamos, en la atención primaria del psicólogo clínico, o hay muy pocos. ¿De qué dependería o cómo habría que, qué considera usted que sería bueno para poder atender las demandas de la población en el ámbito de la salud mental, también en los centros de salud?
Bueno, pues yo creo que tendrían que tener en plantilla, igual que tienen médicos de familia o médicos de atención primaria, tener psicólogos clínicos o psicólogos sanitarios.
Porque es algo necesario, es algo, en fin, que en otros países se hace algo así, similar.
Sí, no? En Inglaterra ya llevan bastantes años, hicieron un aporte económico el Estado muy elevado, metiendo muchos psicólogos clínicos en atención primaria. A partir del segundo año, del tercer año, vieron cómo el retorno de dinero al Estado era mucho mayor. No solamente ya por el sufrimiento que tiene la gente, que baja mucho, sino también por la ingesta de ansiolíticos y de antidepresivos, que bajó mucho, y sobre todo también las bajas médicas. Las bajas médicas aquí en España se pueden prolongar mucho si la persona no va a un psicólogo clínico particular. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social, desgraciadamente, tiene pocos psicólogos y a lo mejor la cadencia entre una consulta y la otra consulta pues es de un mes, mes y medio, y entonces es muy difícil sacar a una persona de la depresión, y aún así la sacan.
Porque coméntenos, cuando estamos hablando de los jóvenes con algún problema de salud mental, especialmente la ansiedad, el estrés, el sentimiento de angustia, ¿qué parte juega o qué papel juega ahí la familia?
Bueno, la familia es fundamental. Si el padre y la madre en un momento dado ven que el niño tiene cualquier problema de ansiedad y le llevan a un psicólogo especializado en ansiedad, pues le dará ciertas herramientas para que el niño pueda superar esos problemas de ansiedad y al final será un niño mentalmente más fuerte. Pero si al final esos problemas de ansiedad se siguen aumentando, pues al final tendrá que tomar ansiolíticos, y vemos gente, jóvenes, que están con 16, 17 años tomando ansiolíticos. Y esto es un sine die, es decir, empiezan a tomar benzodiazepinas, y no se sabe cuándo van a terminar. Cuando se sabe que la benzodiazepina a partir de la tercera semana, hay que tener cuidado.
Lo que pasa es que, claro, esa medicación la prescriben los médicos.
Sí, efectivamente. El médico de atención primaria o el psiquiatra, que es el médico especialista en salud mental.
ahora se consulta mucho más que hace años, que se dejaban las cosas ahí y que cada uno lo interiorizara o lo resolviera como podía.
Pues sí, la verdad es que hay pacientes que, pese a que hayan terminado las terapias, luego siempre quieren estar en contacto con su psicólogo una o dos veces al año. Y esto se ve sobre todo en niveles socioculturales medios y medios altos.
Ajá. Bueno, pues nos alegramos de que eso sea así. Pero, ¿cuáles son esos signos que nos podrían alertar de que nuestro hijo o nuestro familiar joven puede estar puede necesitar ayuda?
Bueno, pues desde mi punto de vista, con los jóvenes que me vienen a consulta, habría que ver tres grandes apartados. Primero, el enfado. Es decir, el joven que tiene problemas de ansiedad normalmente no sabe expresarlos y entonces lo expresa mediante enfados, incluso agresiones verbales, no físicas, pero sí agresiones verbales, algún insulto, alguna decir palabrotas en casa, etcétera, etcétera. Ese sería uno. Otro, no dormir. Importante, este es el principio de todo problema. Cuando una persona no duerme, el cerebro no se resetea, si está en exámenes o en oposiciones, lo que ha estudiado no pasa a memoria a medio o largo plazo, y entonces se levanta cansado y malhumorado. Luego empeoramos el mal humor. Y por último, los lloros. Cuando una persona sin saber por qué llora, tanto si está viendo una película de risa como si está viendo una película de miedo, ahí normalmente hay problemas emocionales que habría que tratar.
¿Y serían los tres serían síntomas, digamos, evidentes, o bastaría uno de ellos para decir, ojo, que igual aquí tenemos un problema?
Quizás el más importante sería la falta de sueño, que sería el precipitante de todos los demás. Cuando una persona tiene problemas de ansiedad, empieza con la falta de sueño. Y tenemos dos problemas de la falta de sueño. El primero es que se acuesta el joven o la persona y no engancha el sueño. Y el segundo es que se acuesta, engancha el sueño, pero está toda la noche despertándose y luego le cuesta mucho volver a dormirse, sabiendo que cada persona como mínimo debería dormir 4 ciclos de hora y media, es decir, 6 horas durante la noche. Por eso normalmente decimos que tenemos que dormir como 7 horas, porque si nos movemos, si nos levantamos una vez por la noche, etcétera, etcétera, rompemos ese ciclo en el que estamos y tenemos que volver a retomarlo. Entonces, 4 ciclos de hora y media.
Ajá. ¿Y cuáles son las edades en las que deberíamos tener un mayor cuidado? ¿Es igual el joven de 17 años que el joven de 25?
Bueno, pues en realidad, desgraciadamente, según vamos pasando por la vida, pues hay una cosa que se llama ansiedad rasgo, que es la ansiedad que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Y hay otro tipo de ansiedad que se llama la ansiedad estado, que es la ansiedad que tenemos en este momento. Por ejemplo, los jóvenes que se están presentando ahora a la EBAU tendrán una ansiedad estado muy elevada. ¿Por qué? Porque están en eustrés o en estrés positivo, es decir, ahora mismo se lo quieren saber todo, no duermen durante 2 o 3 días mucho tiempo, pero eso el cuerpo lo resiste. Es la ansiedad de estado. Cuando esa ansiedad de estado se lleva ya mucho tiempo manteniéndola, pues la ansiedad rasgo, que es la problemática, pues entonces ya es elevada. Cuando la ansiedad rasgo es elevada, el problema es que ya empezamos a no dormir, a llorar, a enfadarnos por todo, a faltar de concentración, etcétera, etcétera.
Claro, y de la misma manera que cuando tenemos un problema físico o fisiológico de salud, lo ideal es abordarlo lo antes posible, de forma precoz, y establecer o instaurar un tratamiento. ¿Cómo se puede hacer? ¿Se puede hacer eso mismo en la salud mental de nuestros jóvenes?
Bueno, sabiendo el gran problema que vamos a tener con nuestra juventud, en breve, yo creo que este problema lo tendríamos que tratar desde los colegios. Esto, la sociedad es un embudo y en la punta del embudo están los centros de estudio. Ahí tendrían que haber profesores especializados, psicólogos especializados y profesores de gimnasia también, fundamental para técnicas de relajación, respiraciones abdominales, etcétera, etcétera, y que a todos los niños se les diese herramientas para afrontar la ansiedad.
Ajá. herramientas para afrontar la ansiedad también en los colegios. Esa sería una de las alternativas que podrían mejorar la situación emocional de tantos niños para evitar que lleguen a tener problemas de salud mental a los pocos años. Pues justamente en este programa, ya sabes, siempre buscamos la opinión de especialistas, de expertos que nos ayuden a tener una visión diferente, una perspectiva distinta. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, que es decano, además de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, doctor, llega el final del curso académico y estamos comentando, bueno, pues que de nuevo tenemos un contexto complejo, aunque los datos de la pandemia hayan mejorado.
Así es. Estamos ya en el final del curso académico, algunos ya han terminado, y es el momento de enfrentarse a las pruebas de evaluación que han permitido evaluar el conocimiento adquirido durante todos estos meses. Y es evidente que llevamos dos cursos marcados por la pandemia, que han producido una crisis sanitaria mundial y la consiguiente crisis social y económica que estamos sufriendo. Y es importante resaltar que las cifras de fallecidos e infectados han alcanzado proporciones bíblicas, y este drama, desde marzo del año pasado, está influyendo en el estado de ánimo de los estudiantes de todas las edades, desde educación primaria hasta estudios de doctorado, sin olvidarnos de los opositores, que realizan sus pruebas definitivas después de años de estudio y que desde luego se han visto muy afectados en el proceso de preparación.
Claro, y además son muchas las consecuencias de la pandemia y el impacto en la salud mental de los más jóvenes es ya un hecho.
Bueno, esta pandemia está además provocando un fuerte impacto en la salud mental de los niños y adolescentes. En los momentos más duros del año pasado, hasta el 85% de los padres observaron cambios en el estado emocional y en el comportamiento de sus hijos. En los niños de primaria, irritabilidad, pesadillas, problemas de sueño, de alimentación, dolor de cabeza, problemas de conducta, demasiado apego, competencias entre hermanos por llamar la atención de los padres e incluso retraimiento social. Mientras que en la adolescencia, los síntomas más comunes eran incluso físicos, dificultad para conciliar el sueño, para mantener un autocuidado, el apetito normal, aislamiento de compañeros y familiares, cambios en los niveles de energía, apatía e incluso desatención a los consejos sanitarios.
Claro, y hemos olvidado lo duro que fue el confinamiento, también para los más jóvenes.
Así ha sido, Alipio. El confinamiento ha tenido este impacto en el bienestar físico y psicológico. Y esta interrupción de los hábitos saludables durante el confinamiento y la instalación de otros poco saludables, como por ejemplo, malos hábitos en la alimentación, en patrones de sueño irregular, el sedentarismo o el mayor uso de las pantallas de ordenadores y videojuegos son algunos ejemplos. Además, los jóvenes podían tener miedo a la infección por el virus, además de tener sentimientos de frustración, aburrimiento o agudización de problemas de salud mental previos, incluso también derivados de verse afectados por problemas económicos.
Ahora bien, hay profesionales que, como estamos comprobando este fin de semana, pueden ayudar a solventar estos problemas de salud mental.
Ante tanto problema tenemos una solución y quiero destacar aquí, finalmente, a los psicólogos. El apoyo de los psicólogos en colegios y universidades ha sido y es fundamental para ayudar a los niños y jóvenes a recuperar el equilibrio, a disminuir el estrés y la ansiedad. Y aquí el perfil del psicólogo educativo, que es el profesional cuya misión es el estudio e intervención sobre el comportamiento humano en este contexto de la educación, ha sido crucial. El objetivo que persiguen estos psicólogos es el desarrollo máximo de las capacidades de las personas, también de los grupos, incluso de las instituciones. Gracias, psicólogos.
Pues gracias también y buen fin de semana, profesor.
Bueno, pues feliz fin de semana a todos. Muchas gracias a ti, Alipio.
Bueno, pues en fin, supongo que comparte esta reflexión que nos ha hecho el doctor Tomás Chivato, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Además es mi jefe, o sea que sí.
Bueno, independientemente de eso, está muy bien. Sí, sí, sobre todo ese el saber que hay unos profesionales, que son ustedes, los psicólogos, que en distintas vertientes y en distintos estamentos de las organizaciones sociosanitarias pueden permitir ayudar a tantas personas con necesidades y especialmente a los más jóvenes, que también tienen que saber identificar ellos, entiendo, cuando tienen un problema y poderlo comunicar de viva voz, ¿no?
Sí, lo que pasa que todo el mundo aquí hemos pasado por una adolescencia y hasta qué punto es un problema de adaptación de adolescencia o un problema de ansiedad. Muchas veces habría que preguntar a un psicólogo.
Ajá. Pues nosotros tenemos la suerte de tener un psicólogo de los mejores con nosotros aquí en el estudio y aprovechamos, como se nos acaba el tiempo, para pedirle que volvamos a coincidir mañana domingo, ¿le parece?
Uy, mañana estoy aquí.
Pues nada, pues perfecto. Así seguiremos hablando de la salud mental en los más jóvenes.